Historias productivas. Momentos de la Argentina para pensar en clave productiva. Historias de hombres y mujeres que buscaron construir el país viviendo en el campo y con una producción sustentable. Subite a nuestro tren. En este momento partimos desde tu estación de radio.
Habrá lluvias y sequías, tensiones, alegrías y músicas de nuestra tierra. Historias productivas presentadas por Interradio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
En la producción,
Alberto Baldo,
Carolina Taborda,
Juan Manuel Estalí,
Catalina Arismendi Videla,
Paula Manini,
por Avenida del Trabajo Producciones.
En la locución,
Quique Pessoa,
Margarita Pessoa.
En la edición de sonido,
Daniel Guglielmi.
Y en la coordinación general,
Leda Berlusconi.
Se suben en esta estación,
Tito Figueroa.
A principios del siglo XX, Argentina era un estado en expansión. Los recursos habían crecido de manera continua, las industrias se potenciaron y el comercio se transformó en una actividad de gran escala. El país se insertaba en el plano mundial como un exportador de productos básicos y materias primas. La madera y sus derivados eran uno de esos productos abundantes en el territorio nacional.
A comienzos del 1900, la provincia de Santa Fe ostentaba todos los recursos de una provincia litoraleña. Afluentes y ríos extensos, un clima húmedo y templado y árboles frondosos y fuertes. Pero sobre todo, tenía el Chaco santafesino, una región extensa tapizada de quebracho colorado, un árbol de rendidora madera y con gran presencia de tanino.
En 1890 comenzó a explotarse el tanino en el mundo. En los comienzos del siglo XX ya se encontraba entre los productos más valorados a nivel mundial. En Argentina, un tercio de cada quebracho colorado estaba hecho de tanino.
Pero a diferencia de otras producciones argentinas de gran volumen de exportación, la industria forestal santafesina no renovaba sus recursos, es decir, que no se sembraban quebrachos. Este modelo extractivista se reprodujo en nuestro país como en el Paraguay. En Argentina era impulsado por la compañía La Forestal.
Esta es una gran empresa con muchos cientos de miles de hectáreas que organizó incluso varios pueblos haciendo centro en su fábrica de tanino, con la explotación del monte, en algunos casos directos, pero en general en forma indirecta a través de obrajeros.
La Forestal era una empresa de origen inglés, con algunos capitales financieros de Francia y Alemania. La empresa llegó a controlar en Argentina el 80% de la explotación, la producción y la comercialización del tanino.
Historias productivas presentadas por Interradio.
Sexta estación, La Forestal, Santa Fe, 1919.
En 1915 se registraron buenos índices de exportación. En 1918 la condición económica y social de los trabajadores llegó a un nivel de miseria tal que originó actos de desesperación. Comenzó una escalada de medidas de fuerza que eran contestadas con la represión de los trabajadores en el interior del bosque.
¡Despidos! ¡Despidos en La Forestal! ¡12.000!
De alguna u otra forma, el problema estuvo en que los gobiernos no regularon y permitieron que se haga una explotación salvaje de los montes y una explotación salvaje también del hombre.
Con la llegada de la década del 30, La Forestal comenzó un proceso acelerado de desmantelamiento. Este desenlace de caída fue tan rápido como su auge productivo en los comienzos del siglo y estuvo relacionado con la explotación de otro producto, la mimosa. La Forestal cerró las últimas fábricas que conservaba en el Chaco santafesino y dio de baja los puestos de trabajo.
El modelo extractivista que llevó adelante La Forestal generó en su momento grandes crecimientos económicos. La industria no tenía límites, pero sí los tenía la materia prima, el quebracho.
Además, La Forestal introdujo uno de los precedentes de la lucha obrera, influida por las ideas anarquistas y sindicales de principios de siglo.
Retomaremos esos años un poco más adelante, en una próxima estación de la serie Historias Productivas, presentadas por Interradio.
Escuchalas por la red de radios rurales en todo el territorio nacional.
Alejandro Jasinski, ¿estás por ahí en el teléfono?
Estoy acá, Quique.
Bueno,
Esto que acabas de escuchar nos sirve de introducción para hablar de tu libro Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal.
Sí, sí, claro que sirve, sí, porque explica muy bien, digamos, cuál es ese objetivo que tenía una compañía de capitales británicos, que en realidad hay que complejizar en el sentido que son muchos capitales distintos que están involucrados en explotar un recurso que en algún momento del siglo XX fue proveedor de la de una de las principales industrias del mundo, que era la del cuero.
Claro. ¿Y ellos qué sacaban de acá? ¿Qué se llevaban de acá? ¿Los quebrachos o el tanino?
Bueno, ellos vinieron a buscar ambas cosas.
Sí.
Porque obviamente la industria del tanino en realidad es una especie de subindustria, digamos, del cuero.
Sí.
Se empezó a producir el material que curtía al cuero. Y eso se hacía en grandes fábricas, en grandes establecimientos fabriles.
Sí.
En primer lugar estaban en Europa, y cuando descubrieron que el quebracho tenía una propiedad de tanino muy superior a las del roble o a la del castaño,
claro,
vinieron directamente acá a llevarse los rollizos.
Mira.
Pero cuando estuvieron acá se dieron cuenta que era más barato, más económico producir directamente el tanino.
Claro, y utilizar la mano de obra barata de los habitantes de acá.
Exactamente.
Claro,
entonces,
claro,
transportar el tanino era más económico que transportar el quebracho.
Pero vos sabés que siempre...
Aunque esto no dejaron de hacerlo.
Siempre pensé, Alejandro, en el tema de las invasiones inglesas, ¿no? Y que en la escuela nos enseñaban que lo sacamos cagando, tirándole aceite y no sé qué otra cosa, pero los tipos hicieron un breve ensayo. Después se dieron cuenta de que era mucho más fácil invadir económicamente.
Nunca se fueron, claro, estuvieron acá presentes siempre.
Exactamente.
Y de otra forma.
Claro, y nosotros de esa no nos avivamos mucho, ¿eh? Porque la verdad es que no hace muchos años estuve dando una vuelta por esa zona y hablé con algunos pobladores, y algunos pobladores me dijeron, contrario censo a lo que yo venía pensando, al final estábamos mejor cuando estaba la Forestal acá, porque después que se fue la Forestal, nadie vino. Es decir, el mismo gobierno argentino no se encargó de ir a ayudar a esa gente. ¿Esto fue así o no?
Sí, sí, claro. Bueno, hay una memoria muy construida respecto de lo que sería una empresa benefactora que ha dado,
claro,
digamos, progreso, civilización,
sí.
a un territorio muy áspero, porque recordá que el territorio del norte de Santa Fe, que en realidad es el territorio del Chaco santafesino,
sí,
o sea, está unido más al Chaco que a lo que sería la Pampa,
claro,
santafesina, ¿no?
Sí.
Ese territorio es un territorio que se conquistó militarmente con un genocidio tremendo, pocos años antes de la llegada de la Forestal. Y también hay que pensar que no es solo la Forestal, digamos, la Forestal fue la forma más clarita que tuvo todo este desarrollo, pero en realidad los primeros capitales fueron franceses, alemanes, y británicos también, pero en tierras, la Compañía de Tierras de Santa Fe, que había hecho un negociado público con la provincia. De esa fusión surgió la Forestal tiempo después, cuando se dieron cuenta que era una industria muy rentable y los capitales que estaban acá fueron a Londres a buscar inversores para ampliar la escala de producción.
Eso es
el comienzo del siglo XX.
Eso es.
Y ahí sí se inicia. Yo digo siempre que la Forestal tiene tres etapas, hay que empezar en tres etapas. Una etapa es hasta la masacre, hasta la revuelta, hasta 1920, desde sus orígenes hasta 1920.
Ajá.
Es una etapa súper explotadora, súper invasiva, de una rentabilidad enorme que hace la empresa en ese periodo de tiempo. Después de la revuelta obrera y la masacre, y ahora vamos a ir puntualmente a esto, viene otro periodo, un segundo periodo de desarrollo, que es el periodo en el que se construye esa memoria de empresa benefactora, que es la que más queda en el recuerdo.
Mira.
Y eso dura hasta los años, hasta la Segunda Guerra, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, el año 1940. Y a partir de ahí se inicia todo el periodo de desestructuración y relocalización. La empresa ya directamente tiene planificado irse y lo va haciendo paulatinamente hasta que en los años 60 cierra su última fábrica.
Claro.
Esas tres periodos tienen características distintas.
Sí.
El periodo de oro en realidad es el periodo, o sea, si lo pensamos como acumulación, es el primero. Hace muchísimo dinero en ese momento.
Ajá.
El segundo es el que queda a la memoria de la gente, porque sobre todo los viejos pobladores tienen la idea de una de que había trabajo.
Sí, había trabajo, había escuela, había bienestar, movilización, había gente. Había trabajo, había escuela, había hospital, había atención, ¿viste? Esto es lo que contaban, ¿no?
Bueno, pero queda construir una memoria ahí, diríamos, fosilizada, ¿no?
Absolutamente.
Porque está la idea de que fue una buena compañía, y claro, la compañía se esmeró mucho en construir esa memoria.
Claro.
Y lo que uno se pregunta siempre es, bueno, empieza a hurgar,
sí,
y dice cómo se construye esa memoria, ah, que es un trabajo que estoy terminando ahora.
Sí.
Y ahí encuentra que hay una pelea permanente por generar esa imagen de la forestal benefactora, tapando todo lo malo, digamos, de la, por ejemplo, la idea de los contratistas, los explotadores de los hacheros.
Sí.
Dependían directamente de la forestal, muchísimos de ellos, y sin embargo la forestal todo el tiempo en aquella época decía: nosotros no nos podemos hacer cargo de lo que hacen los contratistas.
Eso es.
No había una lo que hoy conocemos como la tercerización de la producción, donde la empresa principal se desentiende, se desresponsabiliza de esa explotación más brutal, pero de la cual se nutre, ¿no?
¿Y a qué se llama hoy en día la masacre de ese enero que se cumple en 100 años? Contame. Mirá, esto.
En la forestal, en los distintos pueblos, Guillermina, Villa Ana,
sí,
los dos más importantes, después La Gallareta, Tartagal de Santa Fe, Santa Felicia, que era donde estaba la otra fábrica, eran cinco fábricas en el año 1920 directamente organizadas por la forestal.
Uh-huh.
Empezó a haber un proceso de organización sindical a fines de 1918, muy vinculado al fin de la Primera Guerra,
sí,
muy vinculado al mismo proceso que tenía lugar en el país y en el mundo. Yo siempre digo que la historia forestal y de los pueblos del norte de Santa Fe es una historia global, no es una historia local.
Sí.
Es una historia que le pertenece al mundo. Y ese proceso de organización sindical es muy conflictivo, tiene dos años de una intensidad tremenda, donde se funda el sindicato del tanino.
Sí.
La primera experiencia de los tanineros está puesta ahí, donde hay conflictos armados en las calles de los pueblos forestales, donde se produce una huelga fenomenal en diciembre de 1919, que dura un mes.
Ajá.
Y donde los trabajadores presentan un pliego de condiciones, que es casi un convenio colectivo, no existían los convenios,
claro,
en ese momento.
Claro, claro.
Pero tenía 35 demandas que exigían desde canillas de agua, o sea, mejoras en las condiciones de vida,
sí,
mejoras en las condiciones de trabajo, las 8 horas, mayor salario. Y el último punto, por ejemplo, reclamaba, decía así: se le exige a los representantes jerárquicos de la forestal que exhiban mayor respeto hacia los obreros. Era el último punto.
Claro, claro.
Eso te hablaba de cómo se vivía en esos años, ¿no?
Sí.
Bueno, ese conflicto termina muy mal, después de esa gran huelga que es exitosa para los trabajadores, y es en la que interviene el Regimiento 2 de Infantería y el entonces teniente Juan Domingo Perón.
Ajá.
Es su primera, una de sus primeras o más relevantes intervenciones, digamos, políticas, porque de ahí se construye la imagen de un Perón que después, digamos, es el Perón del Estado.
Claro, pero ese hecho seguramente se olvida porque lo vuelve antipopular.
Bueno, mirá, yo en el libro ahí reconstruyo un poco su participación.
Sí.
No hay ninguna denuncia, ni siquiera de los anarquistas en ese momento, de que el Regimiento 12 de Infantería en esa huelga haya tenido un carácter represivo, digamos.
Sí.
De hecho, es una huelga que todos festejan porque es el triunfo de la huelga, ¿no? En ese caso. Pero después de eso, enseguida la forestal accede a algunos de esos beneficios, pone los 3 turnos de 8 horas, por ejemplo, que después va a quitar. Y enseguida empieza una contraofensiva, ¿no? Y esa contraofensiva tiene 2 arietes. Una es la creación de una gendarmería volante, una policía montada, que ellos le reclaman por cartas al Ministerio de Guerra de la Nación, que le remitan, que le envíen a las tropas del ejército, tropas de línea.
Sí.
El Ministerio de Guerra en ese momento le responde que no tiene disposición, que además es una provincia que tiene sus propios recursos. Entonces la empresa se dirige al gobierno de entonces radical Enrique Mosca.
Ajá.
Y Mosca le crea una policía montada. Y el mismo decreto de creación dice que la empresa va a financiar enteramente, o sea, va a financiar hasta la última bala de esa policía montada.
Ahora, es un fenómeno, ¿no? Porque si la mirada en general sigue siendo bastante parecida. Los tipos venían, explotaban y encima la represión nos la dejaban a cargo a nosotros.
tal cual, bueno, sí. Tenían sus guardias privadas, claro, pero sí. Ellos necesitaban un ejército que tuviera cierta legitimidad de parte, o sea, que fuera una iniciativa del gobierno en ese caso.
¿Y eso de la represión con 600 muertes, cuándo fue específicamente?
Bueno, ese un ariete, te decía, es en la gendarmería volante, que enseguida viaja al norte, sí. Y empiezan las torturas, denuncias, provocaciones.
Ajá.
Y el otro ariete es el cierre de las fábricas, el lockout.
Claro.
La empresa empieza a cerrar las fábricas y eso genera un caos social tremendo, porque los trabajadores perseguidos, desempleados, empiezan a internar en el monte, viven de las alimañas, empiezan las crónicas periodísticas a decir que hay, a narrar historias de bandoleros, sí. 400 metidos en el monte, en Lanteri, sí. En Las Toscas, en distintas zonas de la provincia, ¿no? Y son claro. distintos grupos de trabajadores que han quedado boyando. Y eso explota en el enero de 1921, la situación es tan dramática que las crónicas periodísticas cuentan que distintos grupos armados de trabajadores toman los ferrocarriles de la empresa forestal, sí. los ferrocarriles privados, sí. e intentan asaltar los pueblos, ¿no?
Sí.
Intentan volver a tomarlos. Y esa revuelta, que es lo que nosotros conmemoramos hoy, en realidad el 29 de enero,
sí.
Es reprimida, digamos, ferozmente, y dura varias semanas los distintos conflictos y batallas que van sucediéndose en distintos lugares, bueno, y que terminan con la represión total. Claro. Nosotros conmemoramos la revuelta, la iniciativa popular, no conmemoramos ni la violencia ni la masacre, porque
eso.
No se proyecta con
claro,
eso, ninguna sociedad proyecta con esos hechos.
Sí. Alejandro, esto que me contás me sirve de introducción. ¿Cómo se titula el libro tuyo?
El libro es Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal.
¿Y ya está conseguible o estamos hablando de un proyecto?
No, este es un libro que tiene ya un par de años.
Ok.
Lo editó, es de Editorial Biblos,
sí.
Y sí, se consigue. Yo ahora estoy terminando, ya terminé, digamos, pero lo estoy entregando, es un estudio sobre los años post-masacre, digamos, qué pasó, cómo se construyó el orden de la forestal en base sobre la, digamos, historia de esa masacre, sobre ese terror empresarial.
Okay.
Y sobre otra práctica que es muy recurrente, que siempre, que es la amenaza del lockout. Si ustedes no acatan, yo me voy.
Eso es, sí.
Esa es la historia. Bueno, y un poco las conmemoraciones que estamos haciendo ahora, porque sí. esto es la otra cuestión importante, me parece que... hay una recuperación de estas historias en los propios pueblos forestales, que vienen de varios años de ir trabajando en distintos grupos de rescate histórico y que se fueron, digamos, coordinando de a poco los grupos en los distintos pueblos, y hoy para los 100 años se arma un evento gigante donde vamos a instalar una de las pocas estatuas que hay a trabajadores luchadores en el país, porque está la de José Fondo, uno de los fusilados de la Patagonia, en la que participó Osvaldo Bayer,
sí.
de hace unos años,
sí.
están las de Tosco en Córdoba, y no recuerdo, no tengo, yo estuve consultando con especialistas y no tenemos idea de que existan otras más, y acá...
Okay.
Se va a instalar una estatua de un monumento de 4 metros de altura para Teófilo Lafuente, que fue el primer secretario general de ese sindicato
taninero. Sí.
Y se va a instalar adentro de la fábrica, además.
Está bien. Bueno, insisto, aproximación, el que quiera más tendrá más si lo busca. Voy a cerrar con Carlos Pino haciendo Entraña de Árbol de Armando Tejada Gómez.
Te agrego una cosita
sí,
más.
Sí, dale.
Hablaste de la cantata, la forestal, ¿no? Al principio.
Sí.
El 29 de enero van a estar también con nosotros en el evento de este acto de inauguración, homenajeando a los trabajadores de la forestal. Van a hacer un acto en vivo de Rosario.
Bueno.
Y después tenemos un Instagram, un Facebook de la revuelta obrera, del evento, digamos, porque son mesas de debate que van a contar con referentes de todo el país, internacionales incluso, locales.
Ajá.
Vamos a trabajar todas las problemáticas del norte hoy del país.
Gracias, Alejandro. Abrazo grande.
A vos, un abrazo muy grande y muchas gracias, Quique.
Por favor, lo escuchaste, Alejandro Jasinski, aquí. ¿Dónde lo vas a escuchar? En Estudio País.